cuando Timothy McVeigh, a las 9 de la mañana del 19 de abril de 1995, aparcó el camión bomba frente al edificio Alfred Murrah en Oklahoma. Eran muchas las imágenes que pasaron por su mente. Una mente trastornada por el rencor hacia el FBI y el gobierno estadounidense. Rencor por el posible control en la posesión de armas de cara a civiles. Rencor por la muerte de la mujer y el hijo de Randy Weaver, un traficante de armas y defensor de su uso, que fue tiroteado en agosto de 1992. Rencor por el asalto al rancho de la secta de los Davidianos en abril de 1993, donde los integrantes de este grupo religioso almacenaban armas y donde murieron decenas de personas. Ahora, Timothy creía tener en sus manos la posibilidad de realizar un contraataque al gobierno, una forma de devolverle el golpe. Un golpe representado en forma de un camión cargado con 2.300 kilos de explosivo de nitrato de amónico y combustible. A las 9:02, el vehículo explotó. Destrozó buena parte de un edificio en el que trabajaban empleados del FBI y donde se albergaba una guardería para cuidar a los hijos de aquellos trabajadores. La onda expansiva se sintió en 48 kilómetros a la redonda y el resultado no pudo ser más aterrador. 167 personas muertas, entre ellas 19 niños, y más de 500 personas heridas en un atentado que ha quedado en el recuerdo de todos los estadounidenses como uno de los pasajes más tristes de su historia reciente. Timothy McVeigh fue declarado culpable y condenado a morir por inyección letal el 11 de junio de 2001. En unos días, el miércoles 19 de abril, se cumplirán 28 años de esta masacre. 167 muertos por un ataque con camión bomba en Oklahoma. Un atentado gestado en la mente de un hombre llamado Timothy McVeigh. Este individuo de niño se familiarizó con las armas por la afición de su abuelo paterno. A los 20 años ingresó en el ejército y acabó sufriendo el estrés postraumático propio de muchos soldados que regresaban del frente. Te decía que la muerte de un traficante de armas y los sucesos en la secta daviniana generaron en él un profundo rencor al gobierno de los Estados Unidos y al FBI. A partir de ahí, ideó un plan: preparar una bomba y hacerla estallar en un edificio federal. Nos va a ayudar a entender todo lo que ocurrió Jaime Villamuera, es analista internacional. Jaime, buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, Adolfo, buenas noches. Muchas
buenas
gracias.
Noches. Oye, ¿cómo se gestó ese macabro plan? ¿Por qué eligió el edificio Alfred Murrah de Oklahoma y la fecha del 19 de abril?
Bueno, este ataque terrorista que mató a casi 200 personas en Oklahoma City se había gestado meses antes en Arizona. Allí se había trasladado Timothy McVeigh, extremista veterano de la Guerra del Golfo, y tenía una gran afición a las armas. Además, había conocido a Terry Nichols, que fue el otro ideólogo del atentado, mientras ambos realizaban el servicio militar. Entonces, juntos cultivaron un gran desprecio por el gobierno federal y lo que ellos veían como una supuesta deriva totalitaria de la administración Clinton. Entonces, escogieron como objetivo el edificio federal Alfred Murrah en Oklahoma, que albergaba las oficinas regionales del FBI, de la DEA, la ATF e incluso del Ejército. La fecha señalada, ¿sí?, el 19 de abril, porque se cumplían 2 años de aquel asedio en Waco, en Texas, donde agentes federales habían asaltado esa secta religiosa que transformaba armas semiautomáticas en automáticas, lo cual estaba prohibido por la ley federal, dejó muchos fallecidos el asedio, y esto pues marcó profundamente a McVeigh, que era simpatizante, y decidió pues organizar este atentado como represalia.
2.300 kilos de explosivos de nitrato, de amónico y combustible, ¿de dónde pudo sacar esta cantidad de material explosivo?
Bueno, McVeigh y Nichols fabricaron juntos, como bien dices, esta bomba con más de 2 toneladas de nitrato de amonio y combustible que después se introdujeron en una camioneta Ford. Y bueno, al parecer, pues lo fueron recopilando durante más de 6 meses, obteniéndolo de distintas fuentes, hasta que fabricaron esta combinación letal con el nitrato de amonio que se utilizaba también para la fabricación de fertilizantes, junto con combustible y otros productos químicos, que es una mezcla con altísimas capacidades explosivas. Entonces, pues una vez todo listo en el camión, McVeigh cerró la puerta, se dirigió hacia su coche de huida y activó 2 mechas temporizadas, que es como se produjo la explosión.
Supongo que el escenario debió ser dantesco después de esta explosión. Este individuo, Timothy McVeigh, logró huir, pero acabó detenido poco después. La policía le paró porque conducía un coche sin matrícula, el vehículo que tenía preparado precisamente para la huida. ¿Cómo fue el juicio contra él y qué declaró ante el tribunal, Jaime?
Sí, bueno, 2 días después del atentado, McVeigh fue puesto bajo custodia federal y su colaborador Terry Nichols se entregó a las autoridades. Los dos fueron acusados y el fiscal general declaró que el gobierno iba a pedir la pena de muerte para ambos. McVeigh dio instrucciones a su equipo de abogados para que utilizaran una defensa de necesidad como justificación de sus actos, pero finalmente no lo hicieron porque tendrían que demostrar que McVeigh se encontraba en peligro inminente por parte del gobierno. Entonces, McVeigh argumentó que el atentado contra el edificio Murrah era una respuesta justificable a lo que él creía que eran los crímenes del gobierno estadounidense en aquel asedio en Texas. Entonces el juicio duró 1 mes, el jurado en 3 días llegó a un veredicto unánime y su compañero fue condenado a cadena perpetua por conspiración, mientras que él fue condenado a la pena de muerte en el año 97. Y a los 4 años, McVeigh se convirtió en el primer preso en Estados Unidos en ser ejecutado en 3 décadas.
Durante su estancia en prisión, McVeigh se carteó con un escritor interesado en su caso. En una de esas cartas, hemos dramatizado la carta, relató lo siguiente.
Aquí explicaré por qué cometí el atentado. Lo explico no para obtener publicidad ni para ganar un argumento sobre el bien o el mal. Lo hago para dejar las cosas claras en cuanto a mi pensamiento y mis motivaciones a la hora de atacar una instalación gubernamental. Elegí hacer estallar la bomba porque una acción así serviría más a mis propósitos que otras acciones. Más aún, la bomba fue un ataque de réplica, un contraataque por una serie de asaltos acumulados y sus secuelas de violencia y daño, en los que los agentes federales habían participado en años anteriores. De todo lo visto, se deduce que las operaciones federales se han vuelto cada vez más militarizadas y violentas, al grado de que en el rancho Davidiano, nuestro gobierno empleó tanques contra sus propios ciudadanos. Por lo tanto, el ataque tenía también una intención preventiva contra aquellas fuerzas y sus centros de control desde el edificio. Decidí mandar un mensaje a un gobierno que se estaba volviendo crecientemente hostil. La bomba contra el edificio federal fue el equivalente moral y estratégico de un bombardeo de Estados Unidos contra edificios en Serbia o Irak.
Ahí tenéis las razones del individuo. Jaime Villamuera, gracias por atenderme. Buenas noches, gracias.
Muchas gracias, buenas noches.
Timothy McVeigh fue declarado culpable, condenado a muerte. En 2001 fue ajusticiado por inyección letal. El responsable del atentado en Oklahoma, con la ayuda de su cómplice, que fue condenado a cadena perpetua, fabricó una bomba usando, decíamos, 2.300 kilos de explosivos de nitrato de amonio y combustible. ¿Cómo se elabora este tipo de artefactos y, sobre todo, cómo se desactiva? Quiero saludar al subinspector de la Policía Nacional, es delegado nacional de TEDAX, del sindicato Jupol. Subinspector, muy buenas noches, bienvenido a COPE.
Buenas noches.
Primero hablemos del producto utilizado en este atentado, del que están a punto de cumplirse 28 años, nitrato de amonio. ¿De qué se trata? ¿Cuál es su uso y cuál es su capacidad explosiva?
Bueno, pues el nitrato de amonio o nitrato amónico es una sal que está compuesta por 2 componentes, el amoníaco y el nitrógeno. Normalmente su uso es como fertilizante en los campos Y bueno, la capacidad que tiene explosiva también depende de la cantidad de nitrógeno que tiene o el grado de nitración que tiene. En este caso, ahora actualmente hay una normativa europea que limita el grado de nitración a un 16%, por lo cual ya no es tan explosivo como antes, hace ya unas décadas, donde tenía concentraciones de hasta casi un 30% de nitración y era evidentemente pues bastante más explosivo.
Entiendo. Deduzco, por tanto, que hay sustancias más peligrosas para la fabricación de explosivos, ¿no?
Sí, evidentemente, evidentemente esta es una sustancia que hay que iniciarla debidamente para que sea evidentemente peligrosa, ¿no? Su uso no es como explosivo, sino como fertilizante.
Oiga, no sé si estará de acuerdo conmigo, existen múltiples ejemplos de que Internet tiene infinitas bondades, pero también muchísimos peligros. Precisamente, ¿la red Internet es un caldo de cultivo peligroso en lo que se refiere a la fabricación de explosivos?
Sí, evidentemente sí, es un caldo de cultivo, porque imagínese que cualquier persona que sabe fabricar un explosivo nos hace un tutorial y luego lo emite por internet, hasta que las autoridades o el que esté encargado de censurar ese tipo de publicaciones se entera, pues puede mucha gente verlo, incluso copiarlo y tener pues accidentes, porque no es lo mismo fabricar un explosivo en las condiciones de laboratorio, que tienes todas las cosas bien preparadas, a una cocina en una casa con equipo precario.
Entiendo. Estoy hablando con el delegado nacional de TEDAX del sindicato Jupol, es subinspector de la Policía Nacional. Oiga, ante el inminente peligro de que un artefacto pueda estallar, ¿cómo proceden los TEDAX?
Pues bueno, nosotros actuamos cuando hay una amenaza real, bien sea de explosivo o también que nosotros no somos TEDA solamente, somos TEDA en RBQ. ¿Qué quiere decir eso? Que no, tanto si es la amenaza como de explosivos, como si es de naturaleza nuclear, radiológica, biológica o química en este caso también, pues tenemos que acudir al lugar. Una vez que acudimos al lugar, ante una amenaza real, como le dije, los compañeros ya se han encargado de realizar la Circular 50, que es un operativo que ya está establecido, en la que ponen una serie de cinturones de seguridad alrededor de donde está la amenaza real, para que nosotros actuemos dentro del foco y la demás gente esté fuera en seguridad, por si acaso hay una explosión inesperada.
Entiendo. Usted hablaba de sustancias químicas. Oiga, ¿cómo se pueden o cómo se enfrentan a este tipo de sustancias que no se perciben a simple vista?
Pues nosotros utilizamos normalmente equipos de protección, trajes de protección química o equipos de respiración autónoma, así como aparatos de medición, en este caso medición de gases, o incluso si es necesario, como llevábamos el tema nuclear, incluso medición radiológica.
Entiendo. Dicen, por cierto, que los TEDAX del Cuerpo Nacional de Policía es uno de los equipos más avanzados del mundo en la desactivación de explosivos. ¿La formación de un TEDAX en qué consiste?
Pues mire, el curso de formación TEDAS es el más largo que tenemos dentro de lo que es la Policía Nacional. Suelen ser unos 18 meses, que se divide en dos partes. Pero primero realizamos una preselección. Quiere decir que primero, antes de ser TEDAS, tienes que ser Policía Nacional y pasar unos exámenes de preselección. Una vez que te cogen, tú haces el curso, que habíamos dicho que duraba 18 meses y se dividía en dos partes, una parte teórica y una parte práctica. Una vez terminados los 18 meses, pues ya se destina a cada uno a donde le toque.
Entiendo. Para arriesgar la vida de los especialistas, lo menos posible, los TEDAX cuentan como aliados con robots que asumen la labor más peligrosa. ¿Qué funciones delegan precisamente en estas máquinas, en estos robots?
Bueno, comentarle que actualmente, pues, en general, son aliados imprescindibles a la hora de trabajar, ¿no? Y nosotros, pues, ahora mismo contamos con un robot que, cuando tenemos una alarma o cuando tenemos una amenaza real, nos evita a lo mejor en algunos casos acercarnos y minimiza los riesgos en los que peligra tu vida, ¿no? Pero bueno, también se están haciendo estudios para adoptar otro tipo de máquinas, como pueden ser los drones. Se está en estudio de también hacer acercamientos con drones y, no sé, poder utilizar todos esos recursos que nos facilitan la actualidad, ¿no?
Entiendo, entiendo. Su inspector, ¿en qué medida un agente de TEDAX arriesga su vida cada vez que participa en una misión desactivando explosivos?
Bueno, pues el riesgo hoy día, evidentemente, también no es el mismo riesgo que se tenía hace 3 décadas, donde antes pues no tenía los medios que hay ahora. Pero bueno, eso depende mucho también de la intervención. La intervención, si en este caso, como le dije antes, te permite utilizar el robot, pues entonces lo utilizas y lógicamente el riesgo pues merma, ¿no? Pero no todas las intervenciones son iguales y el riesgo o el peligro pues es algo invisible que siempre sobrevuela. Es decir, va unido a lo que es la confianza. Tú si te confías todos los días, pues entonces puedes llegar a incurrir en un error. Y el error que cometas, pues puede llegar a ser tu último error, ¿no?
Entiendo. Es el delegado nacional de TEDAX del sindicato Jupol. Nos ha pedido que no le nombremos, digo por su nombre, un asunto que yo creo que es irrelevante ante la enorme responsabilidad y el enorme servicio que hacen a la sociedad este grupo de profesionales. Gracias por atenderme, señor. Muy buenas noches.
Buenas noches. Ha sido un placer compartir este tiempo con usted.
Gracias, señor. Muy amable. Gracias.